Estamos estudiando los días domingos en la tarde las profecías bíblicas enmarcadas en un título que le hemos dado desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el título general, porque cuando iniciamos estos estudios, muy breve lo quiero comentar, veíamos que se acrecentaba una oleada, voy a decirlo de esa forma, de doctrinas neocalvinistas, en donde evidentemente todo lo que es profecía bíblica se ha guardado en un cajón. Ellos dicen que no es importante la profecía bíblica. Y creemos nosotros, no porque seamos especiales, sino que la Biblia es eminentemente profética. Y nosotros vemos que el Evangelio tiene un contenido profético sin duda. Tiene un contenido escatológico. La Biblia es escatológica. Siempre está anunciando lo que viene. Y nosotros no tenemos que vivir centrados o concentrados exclusivamente en el presente, sino que siempre proyectándonos a lo que viene. Entonces es un craso error sacar las profecías bíblicas. De modo que el Señor nos motivó en el año 2017 a iniciar exclusivamente los domingos en la tarde estudios de profecías bíblicas. Y le dimos este título: Desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo, porque es muy necesario separar estos dos acontecimientos escatológicos. Cuando digo escatológico, la escatología significa estudio de los eventos futuros, de las cosas finales. El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento y la segunda venida de Cristo es otro acontecimiento. Así lo señala la Escritura de manera literal y no hay ningún margen de interpretación. El apóstol Pablo, si usted lo lee, ¿no es cierto?, con una opinión, ¿no es cierto?, y una perspectiva objetiva, sin ninguna tendencia de escuela de pensamiento, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17 en específico, dice que el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos en Cristo, para encontrarnos con el Señor en el aire y estar para siempre con el Señor. Ese evento, ese acontecimiento no es la venida en gloria de nuestro Salvador, sino que es cuando Cristo nos saca de este mundo para posteriormente, como lo señalan muchos otros textos, Mateo 24, por ejemplo, venir nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos a reinar en este mundo y poner en orden todas las cosas. Por lo tanto, era muy necesario meternos, lo digo en ese término, ¿no es cierto?, en esos términos propios, comunes, para que se entienda, meternos de lleno en el estudio de las profecías bíblicas, en ese marco, desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo, ya y ya hace unas, no digo semanas, digo meses, estamos detenidos en las 70 semanas de Daniel, que yo les comentaba a los hermanos, no es frecuente destinar tanto tiempo al estudio de las profecías bíblicas en las iglesias, pero nosotros creemos que esta profecía en particular, dada, revelada, mejor dicho, por el ángel Gabriel al profeta Daniel, nos presenta una base sólida para comprender los tiempos, porque Dios ha administrado los tiempos. Él muda los tiempos, decía el mismo profeta Daniel en el capítulo 2. Es el que tiene el control de todas las cosas de las edades, tanto en el sentido cronológico, el cronos de Dios que se llama, como en el sentido de la época, el kairos de Dios. Dos conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento, hermanos, con mucha claridad. El apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses respecto a los tiempos y las ocasiones, ahí está hablando del cronos y del kairos, y también el Señor Jesucristo se lo dijo a su discípulo antes de ser ascendido a la gloria, ¿se acuerdan ahí? Capítulo 1 de Hechos, habla del tiempo y también en las sazones o las épocas, es decir, el cronos y el kairos. Todos los creyentes, y con esto termino mi comentario preliminar, estamos o debemos estar relacionados, amados hermanos, con comprender los tiempos. El gran problema, amados hermanos, de la primera venida de Cristo es que los judíos, el pueblo de Dios, no entendían los tiempos. Podían entender, y lo dice ahí en Mateo capítulo 16, ¿no es cierto? Ellos veían el arrebol en el horizonte y veían las nubes y podían anunciar mañana capaz que esté nublado o llueva, pero no podían comprender el tiempo, no podían comprender la visitación de su Mesías, que era el que le estaba hablando ahí directamente. Imagínense ustedes. De la misma forma, la historia se repite. Hoy día, muy pocas iglesias, no lo digo presumidamente, han abandonado este tema crucial para comprender los tiempos, que es las profecías bíblicas. Y nosotros creemos que las 70 semanas son una base sólida para comprender precisamente los tiempos. Así que les invito, amados hermanos, para avanzar, a abrir su Biblia en el capítulo 9 de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Vamos allá, irnos proyectando hacia adelante desde el versículo 26. Ahí estamos ahora detenidos. Daniel capítulo 9, verso 26 dice: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a estudiarla, a comprenderla, a atesorarla en nuestros corazones, dado que es una profecía muy, muy importante para nuestra comprensión. Ya hemos comentado lo que significan los primeros párrafos del versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Note usted que dentro del total de 70 semanas, esto siempre yo lo recuerdo porque en la medida que lo vamos repitiendo, se nos va haciendo más familiar el lenguaje. Quizás cuando partimos con este estudio se hacía muy complejo. Pero fíjese que cuando nos vamos metiendo y desarrollando este estudio y lo vamos repitiendo y nos vamos relacionando amistosamente con estos versículos, se van haciendo cada vez más claros. Las 70 semanas que habla el profeta Daniel, o Gabriel, el ángel Gabriel le revela al profeta Daniel, son semanas proféticas de años, es decir, cada semana equivale a 7 años. Ya lo vimos, ¿no es cierto? En una equivalencia numérica, vemos, por ejemplo, las referencias de Levítico 25, donde ya se hablaba de las semanas de años, así que no es una interpretación antojadiza. Estas semanas equivalen a 490 años, ese es el total. Y el propósito de esos años era la restauración plena de Israel. Solamente mencionando en el versículo 24, ahí habla, en las primeras palabras, dice que esto tenía un propósito: terminar el pecado, la prevaricación, la iniquidad, etc. Es decir, seis aspectos que los estudiamos detalladamente, uno por uno, no sé si usted se recuerda, pero aquí hay un punto muy crucial para poder estudiar estas 70 semanas. Están determinadas estas semanas para tu pueblo y para tu santa ciudad. El pueblo de Daniel era Israel y la ciudad de Daniel era Jerusalén. El gran conflicto, hermanos, para muchos, para comprender estas 70 semanas, esta profecía de las 70 semanas, es que han mezclado, ¿cierto?, estos dos pueblos. Israel no es la iglesia. Podríamos decir, la iglesia no es Israel. Como hoy día se enseña, ¿no es cierto?, en muchos lugares que Israel fue desechado por Dios, por lo tanto, todas las bendiciones, todas las promesas dadas a Israel fueron transferidas a la iglesia. De modo que nosotros ahora, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, dicen ellos, somos la Israel espiritual. Y todas las promesas que vemos abundantemente, si leemos el profeta Isaías, Ezequiel, etc., todas fueron transferidas a nosotros de una manera espiritual. Y en la iglesia se restaura este concepto de Israel de Dios. Suena bonito, hermano, suena poético, pero no es lo que enseña la palabra de Dios de manera literal. Todo ese cúmulo de enseñanzas que pretende desplazar a Israel como pueblo de Dios y en su lugar poner a la iglesia es una interpretación alegórica, es decir, espiritualizar los pasajes. No creemos, hermanos, que tenemos autorización para interpretar lo que dice. Nosotros tenemos que creer lo que dice, a menos que haya un simbolismo directo y que la propia escritura lo revele como tal. Nunca olvidemos, hermanos, que la alegoría es muy, muy peligrosa en el momento de predicar el evangelio. Nosotros tenemos que predicar lo que dice. Por eso que muchos no quieren hablar del infierno, porque incluso llegan a decir que es una alegoría, pero no es algo real. Bueno, nosotros creemos, hermano, y no porque seamos más capaces y más contundentes en el conocimiento, pero creemos que lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó es literal. Hay un lugar de tormento donde la llama nunca se apaga. Eso no puede ser interpretado, no puede ser alegorizado. De manera que estas 70 semanas están determinadas para un pueblo específico que se llama Israel. Dios va a restaurar a Israel, y siendo más preciso en la profecía, al remanente de Israel. No cabe ninguna duda. El apóstol Pablo lo dice contundentemente ahí en Romanos capítulo 11. Ha desechado Dios a su pueblo. Ahí está hablando de la etnia, hermanos. Está hablando de un pueblo específico, de una raza específica, los judíos. Y el propio Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, en ninguna manera. Porque el problema de los romanos eran que ellos literalmente estaban desechando a los judíos, desechando a Israel como pueblo escogido de Dios. Pero eso no quedó solamente en Roma, sino que se proyectó a través de los tiempos, se hizo más intenso en el tiempo de los padres de la iglesia, Clemente, ¿no es cierto?, de Alejandría, Orígenes, Agustín de Hipona, siglo IV, Tomás de Aquino, más adelante, después Lutero, Calvino, todos ellos acrecentaron la idea de que Israel ya no tenía parte, arte y parte en, ¿no es cierto?, los planes y en los programas de Dios. Y por eso que fueron grandes antisemitas. Ya lo hemos comentado eso. Estas 70 semanas que conforman 490 años en total, ya han tenido un cumplimiento, vamos a decirlo, de 483 años, es decir, 69 semanas. En el versículo 25 que ya estuvimos estudiando, vimos que estas 69 semanas se dividen en dos bloques, 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué las 69 semanas se dividen en dos bloques? Para dejar determinado cada hito en esta proyección profética. Las 7 semanas iniciales se refieren a la reconstrucción de Jerusalén, guiada, ¿no es cierto?, por Nehemías, luego de que el rey persa Artajerjes le permite salir, ¿cierto?, y volver a Judá y reconstruir la ciudad, reconstruir la plaza y los muros. Ahí está el bloque de 7 semanas. Y si seguimos en esta flecha de proyección profética, aparece el concepto de 62 semanas, que se refiere a cuando el Mesías entra de manera triunfal en Jerusalén, en donde la gente lo aclamaba, ¿no es cierto? Lo recibía como el rey, lo recibía como el bendito, el que viene en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Ahí en esa expresión, ¿no es cierto?, Baruch Hashem, donde ellos alababan al que venía en el nombre del Señor. Y nosotros vemos, hermanos, que los religiosos, los líderes, y estamos estudiando un poquito eso en las mañanas, ¿ya?, sobre los judaizantes, no recibieron a su Mesías. Entonces, ahí se cumple ese bloque de 62 semanas que, sumándolo a las 7 semanas de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén, hacen un total de 69 semanas. Ese marco introductorio a este versículo 26 es muy importante para comprender por qué dice y después de las 62 semanas, es decir, cuando se cumple, ¿no es cierto?, el bloque referido al Mesías príncipe, cuando entra triunfante en Jerusalén. Dice el texto acá. Y ya lo comentamos, eso es muy importante también recordarlo. Y después de ese bloque, después de ese cumplimiento de 62 semanas, evidentemente el total es 69 semanas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Dice aquí el texto. Se quitará la vida al Mesías. Pregunta, ¿cuándo se le quita la vida al Mesías? ¿Dentro de las 69 semanas? No, no es lo que dice el texto. Dice que posterior a ese bloque se le quita la vida al Mesías. Segunda pregunta. ¿La vida del Mesías se le quita en la semana 70? Tampoco. Es una respuesta muy clara. Absolutamente no. Porque si observamos brevemente, anticipándonos en el versículo 27, recién asoma la última semana. Dice así el texto de versículo 27. y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí está la última semana que conforma, ¿cierto?, el total de 70 semanas o 490 años. Nosotros muchas veces pensamos, hermanos, que todo se cumple en una cronología sin accidentes. Eso ya vamos a comentarlo en su oportunidad. Solamente mencionarlo anticipadamente, hermanos, pero el profeta Isaías menciona las dos venidas de Cristo, y esas dos venidas de Cristo tienen un lapso, ¿cierto?, de separación de miles de años. Ya vamos a llegar allá. Y el propio Señor Jesucristo cita al profeta Isaías mencionando solamente su primera venida y no menciona su segunda venida en ese pasaje. Por lo tanto, hay un lapso de tiempo, hay un lapso en que va a pasar muchos años, muchos siglos, miles de años incluso, en que se cumpla una y otra profecía. Así que no nos debería asombrar, hermano, el hecho de que entre la semana 69 y la semana 70 haya un lapso muy largo para que se cumpla el total de 70 semanas. No se preocupe, hermano, hermana, vamos a ahondar en eso en su oportunidad. Mientras tanto, terminemos un punto que ya le dimos término la semana pasada, pero quiero solamente comentarlo. Estuvimos detenidos en lo que significa la muerte del Mesías. Dice aquí, se le quitará la vida al Mesías. Nosotros vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, se hizo uno de nosotros, y de manera sorprendente y maravillosa para nosotros, cumple literalmente cada profecía. Hemos hablado de que hay una cantidad enorme de profecías bíblicas que hablan del Mesías, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que comprende el Antiguo Testamento, que habla del Mesías, que muchas se cumplieron, casi la totalidad, y las que no se han cumplido es porque se proyectan hacia su reinado final, su reinado milenial, cuando Él ponga sus pies aquí en la tierra y reine por mil años, como lo dice de manera literal, y seis veces lo menciona ahí el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, vimos profecías maravillosas que fortalecen también nuestra fe, amados hermanos. El ver profecías de mil años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 600 años, 400 años, es maravilloso. La precisión profética que tiene la Biblia no se asemeja a ningún libro de lo que los hombres han llamado libros sagrados. No hay ninguno. La Biblia es el único libro que tiene un contenido profético y una exactitud profética que no tiene ningún parangón, ninguna comparación. Nadie puede asemejarse, ningún libro, asemejarse a la Biblia. Así que nos hemos desplazado a través del tiempo viendo las profecías bíblicas, cómo nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Cada cumplimiento, cada experiencia que vivió nuestro Señor Jesucristo fue el sello de la profecía cumpliéndose. Hasta los detalles más, podríamos decir que son quizás menores. Yo me acordaba de ese que decía el Salmo 22, ¿no es cierto? Me miran, estiran la boca, menean la cabeza, la gente se mofaba. Lo vio el rey David en profecía mil años antes de Cristo y se cumplió de manera literal. Por eso que es tan importante, amados hermanos, que la profecía no la debemos estudiar en función de una idea alegórica, imaginativa que se nos venga a la mente, sino siempre teniendo la perspectiva de que la profecía se cumplirá de manera literal. El Señor vendrá a reinar en este mundo. Quiero solamente agregar eso, es tan apasionante esto, hermano, y espero que para usted también lo esté siendo, pero cuando dice Isaías capítulo 11 que el león comerá paja con el buey, ¿no es cierto?, y el como el cordero pasarán juntos, ¿cierto?, y el niño destetado podrá jugar con la serpiente, etcétera, etcétera, habla de una restauración de la fauna de la creación. Eso yo lo creo literalmente, y así, no porque lo diga yo, evidentemente, pero todos los fieles hermanos, todos los fieles maestros de las Escrituras lo han creído literalmente. Y eso se va a cumplir literalmente, sin duda. Muy bien, amados hermanos. La semana pasada ya iniciábamos la siguiente parte del versículo 26 cuando dice aquí, se quitará la vida al Mesías. Ya hay una frase muy característica, muy importante en el versículo, por algo el Señor, el Espíritu Santo, quiso ponerla ahí. Dice, mas no por sí. Es decir, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿A qué se refiere esta expresión mas no por sí? Ya la semana pasada hablábamos un poquito sobre lo que significa esta expresión, esta palabra hebrea que es ayin, usada en hebreo, es un sustantivo que significa nada. También puede significar vacío. En otras palabras, hermanos, la muerte del Mesías denota, proyecta, ¿cierto?, la idea de que él murió en una absoluta soledad, vacío, solo y sin honor. Aún los más cercanos le abandonaron. Pero que sin duda, hermano, abre un tremendo capítulo en este marco de las profecías bíblicas, que es el misterio del vaciamiento del Mesías. El Señor se vació. Eso es una doctrina bíblica, no es una interpretación. Notemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz, arriba de la cruz, ¿cierto?, donde estaba él crucificado, pusieron un título que los fariseos, los escribas, reclamaron a Pilato porque no quería que pusieran el rey de los judíos. Entonces, ahí estuvieron, a ver, los religiosos judíos de alguna manera presionaron de manera terrible a Pilato para que lo condenara. Ya estuvimos hablando de eso, ¿cierto? No había ningún juicio conforme a derecho para que justificara la muerte de Jesús. Solamente lo entendemos en un aspecto soberano de Dios. Dios quiso enviar a su hijo para morir por su pueblo. Pero los hombres nunca hicieron un juicio justo. Y ahí siempre esa disputa entre Pilato, que no veía culpa en Jesús, y los religiosos, que lo único que querían crucificarlo, imputándole la blasfemia del nombre de Dios, que no tenía ningún sustento, ya, totalmente absurdo, sin ningún aspecto conforme a derecho. Y aún así, amados hermanos, así fue entregado. Pero cuando el Señor fue crucificado, llevó el título del rey de los judíos y les dolió tanto a los religiosos que no querían saber nada de ese título. Y Pilato dijo, ya, lo que hice ya lo hice y se acabó. Le dio punto final a eso. Qué terrible es la religión, amados hermanos. Uno piensa, y no solamente quedarnos en los judaizantes, sino que todas las religiones de toda la historia, inclusive la actual. ¿Cuán jodidos son, hermanos, los líderes religiosos pomposos que se sienten los exclusivos de la verdad? ¿Qué son jodidos, no es cierto? Bueno, eso pasaba con los judaizantes y resulta que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo crucificado con el título de rey de los judíos, pero el reino de Dios no fue recibido por su pueblo, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso denota la idea del mas no por sí. Eso denota la idea de que él murió vacío, solo y sin honor. Evidentemente por una profecía bíblica, no por las circunstancias. Nosotros nunca olvidemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo en su primera venida vino a morir por su pueblo, no vino a establecer su reino. Su predicación era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasa que nosotros pensamos que ese aspecto inminente quiere decir que en ese momento ya se estaba cumpliendo, ¿no? La inminencia del reino de Dios que se ha acercado, estamos en un tramo del último tiempo y se va a cumplir cuando Cristo regrese por segunda vez a establecer su reino. Él no va a venir a morir nuevamente por su pueblo, él ya murió por su pueblo, pero ahora cuando él vuelva por segunda vez, ciertamente con nosotros, la iglesia de Cristo, y con todos sus santos y con los ángeles, él vendrá a reinar y a establecer ese reino justo para un restablecimiento también de su ciudad amada, su pueblo amado, Israel. Y nosotros estaremos ahí en un puesto de privilegio, amados hermanos, por pura gracia, siendo la esposa del rey. ¿Qué le parece, amado hermano? Tremendas profecías, ¿no es cierto? Cuando uno, voy a decirlo así, se deja guiar por la voluntad del Espíritu Santo en una interpretación realmente apegada al texto y no pensar lo que quiere decir el texto, el Señor se encarga de ir revelando por el texto lo que ocurre de manera literal. Y las profecías se armonizan y todo el plano profético se va ordenando. Si no, se hace un, como decimos vulgarmente, un moño de vieja. Enredado, nadie entiende nada, hermanos. Por eso que en la iglesia hoy día se habla de levitas, se habla de primicias, ¿no es cierto? Las primicias, se habla de diezmo, porque hay una mezcolanza, hermanos, que nadie la entiende. ¿Cómo la iglesia va a participar de diezmo si el diezmo era fruto de la tierra? La tierra de Israel es una tierra específica. Bueno, no nos vamos a meter en ese punto, pero es muy importante mencionarlo. Ahora, quiero que podamos observar, amados hermanos, lo que significa este misterio del vaciamiento de Dios, que es una doctrina muy importante, y los invito a ir a la epístola de Pablo a los Filipenses, a los Filipenses. Vamos a dar lectura. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Por favor, busquen en su Biblia Filipenses, capítulo 2. Vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 5 al 8. Dice así: Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, al cual, perdón, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primer pasaje. Este es un tremendo pasaje, hermanos, muy, muy contundente en cuanto a revelarnos el misterio del vaciamiento del Mesías. Esta palabra aquí en el versículo 7 dice, sino que se despojó. Esta palabra original griego es kenó, ¿ya? De donde proviene la idea de kenosis, un vaciamiento literal, donde Cristo literalmente se hizo nada por nosotros, se despojó. Es como siempre decimos, él abandonó su gloria para venir a rescatarnos a nosotros. Vivió el abandono de su padre para ampararnos a nosotros. Él se vació por nosotros, que conectado con la profecía de Daniel, capítulo número 9, verso 26, murió el Mesías, se le quitó la vida al Mesías, mas no por sí, podríamos nosotros interpretarlo, se le quita vid la vida al Mesías, quien se vació, se hizo nada por nosotros, se anonadó por nosotros. No recibió ni aplauso, ni honra, ni gloria. Todos se burlaban y los más cercanos lo dejaron. Es bastante conmovedor, hermanos, cuando él es sepultado. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en consonancia con el cumplimiento profético, usa a este José de Arimatea, que lo estuvimos hablando, un judío, ¿no es cierto?, del Sanedrín, de alta alcurnia, que evidentemente fue objeto de la gracia de Dios para tener el privilegio de tomar el cuerpo de Cristo en una sábana y llevarlo a su tumba, a la tumba de José de Arimatea, porque también estaba escrito 700 años antes que su muerte sería en medio de los ricos. José de Arimatea era un hombre muy rico. Y lo otro conmovedor es que ahí, al lado de la tumba, no estaba ninguno de sus discípulos, ni aun el que le juraba lealtad. Solamente las mujeres, hermano. Muy dicho de paso, hermanos, pero el ministerio de las mujeres es muy, muy importante. Lo fue en el ministerio de Cristo, dice el texto ahí en Mateo, que muchas mujeres le servían. Y también en la iglesia, nuestras mujeres, nuestras hermanas, son muy, muy importantes en la iglesia. Dicho muy de paso, en este tiempo de conflictos de género que no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Eso muy de paso, amados hermanos. Entonces, volviendo a este punto, vemos que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, revela lo que significa al Dios de la gloria haciéndose uno de nosotros. Versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este trozo, este versículo 6, presenta una palabra también en griego que denota la idea de que este Mesías, este Jesús, este Cristo, era Dios, era igual a Dios. Aquí desmoronamos toda idea falaz, herética, ¿cierto? Por ejemplo, de los testigos de Jehová que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un Dios pequeñito o una criatura de Dios, pero no es Dios. Y ellos transgreden deliberadamente Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que el verbo, que sin duda es Cristo, era Dios. Ahí lo dice claramente. Muy de paso, pero usted sabe que en el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia de los Testigos de Jehová, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, esa no es la Biblia verdadera, es una Biblia tendenciosamente podada, ¿no es cierto?, acomodada a sus propias ideas. Y ahí en ese capítulo 1, versículo 1 de esa Biblia de los Testigos de Jehová dice que el verbo o la palabra, dicen ellos, era un Dios. Y le ponen deliberadamente un artículo indefinido, un Dios con D minúscula. No existe eso en el original, en ningún papiro, en ningún original usted va a encontrar ese artículo indefinido. ¿Por qué lo pusieron ahí? Para afirmar que Jesús no es Dios y nunca fue eterno. Hermanos, el que se humanó, el que se hizo uno de nosotros, el que se vació por nosotros, es Dios hecho carne. Es el eterno. Es el eterno Emmanuel. Es el que estuvo con Dios, pero aún era Dios. Y aquí dice el versículo 4, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué importante es la perspectiva de la enseñanza y de la vida de Cristo, quien se vació, quien se anonadó, esa es la palabra más precisa, se hizo nada por nosotros, se autonegó por nosotros, y nosotros, siguiendo sus pisadas, también tenemos una tremenda demanda a negarnos, a autonegarnos. Es una gran lección, hermanos, que todos los días estamos siendo evaluados por el Señor. ¿Cuánto nos autonegamos a nuestros orgullos, a nuestras ideas, a nuestra propia opinión y tantas cosas, hermanos? La autonegación. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ahí está el concepto de autonegación. De la misma forma, el apóstol Pablo dice que haya también este sentir en nosotros. Negarnos, entregarnos, no aferrarnos a nuestros privilegios. Dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, definitivamente siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene esta expresión que ya la estábamos comentando, sino que se despojó voluntariamente a sí mismo. Se quenó, es decir, se vació por nosotros, se hizo nada, que es la expresión que aclara el término de Daniel 9:26, muerte del Mesías, mas no por sí, se hizo nada. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si nosotros comparamos muchas enseñanzas respecto a esto, vamos profundizando y nos vamos quedando a veces sorprendidos de lo que significa el misterio de la encarnación del Señor. El hecho de que Él se haya encarnado y se haya vaciado por nosotros no es algo rápido de comentar, sino por eso quisimos detenernos. Por eso que también ha tomado tiempo las profecías de las 70 semanas, porque no es solamente mencionarlas, sino que profundizar en cada frase. El profundizar en la frase más no por sí, que dice Daniel 9:26, nos lleva a meditar en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en su manera de enseñar, en su manera de responder, cómo Él reaccionaba, cómo fue rumbo a la cruz. Él nunca fue vacilando. Dice la Escritura, el profeta Isaías, que Él afirmó su rostro como un pedernal, rumbo a ese último de los montes que debía escalar, el monte de la calavera, el monte del Gólgota, desde donde proviene para nosotros gratuita salvación, perdón de pecados. Si nosotros observamos, hermano, un poquito más sobre esto, Hebreos capítulo 5, lo invito ahí a buscar. Hebreos 5, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice así: y Cristo en los días de su carne, ponga atención en cada frase que es importante, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense que son versículos bastante cortitos, pero no menos profundos en enseñanza, hermano. El versículo 7 dice, y Cristo, el ungido. La palabra Cristo en griego significa ungido, lo mismo que en hebreo Mesías. Cuando hablamos de Mesías es lo mismo que hablar de Cristo. La diferencia es que Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Es el mismo, la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo dice, en los días de su carne. Ah, nos detenemos ahí. No podemos avanzar sin meditar en eso. ¿A qué se refiere Cristo en los días de su carne? Está aludiendo a una enseñanza que también es bíblica y parte de nuestros fundamentos de la fe, que Cristo es preexistente. Cristo siempre ha existido. Nos acordábamos ahí del capítulo 8 de Juan cuando él dijo a todos estos religiosos altaneros y soberbios respecto a su casta religiosa, ¿no es cierto?, a los judaizantes de siempre. El Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínense la tremenda frase, antes que Abraham fuese, ya él era. Ahí estaba hablando de su preexistencia. Y por eso que los judíos tomaron piedra y quisieron de alguna manera ahí liquidarlo en el momento, lapidarlo, fulminarlo ahí mismo. ¿Y por qué no lo pudieron hacer? Humanamente lo podrían haber hecho. Ahí el mismo texto lo dice en Juan 8, porque aún no había llegado el tiempo, el cumplimiento. Hermano, detengámonos ahí, permítame un comentario. ¿Son o no son importantes las profecías? Por supuesto que sí, hermano, si nada pasa o nada no pasa, ¿cierto? Fuera de la proyección profética que Dios ha establecido. Ahora mismo, hermano, estamos viviendo un tiempo sin precedente. Escuchaba a una persona que muchas personas nunca van a vivir esto y muchas personas no lo vivieron tampoco, pero a nosotros nos ha tocado vivir esto. Ya, nos remontamos a 1918, la gripe española, también una pandemia que tuvo a todo el mundo de esta manera. Evidentemente no fue globalizado, pero ahora sí es globalizado y se nota más, etcétera, etcétera. Pero todo esto y todo lo que ha pasado es parte de las proyecciones proféticas que Dios ha establecido desde antes. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo declara su preexistencia, los judíos lo querían matar y no lo pudieron hacer porque no se había cumplido el tiempo que Dios ya había determinado desde antes. Qué importante es, ¿no? Entonces, aquí Hebreos capítulo 7, capítulo 5, verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando Cristo se hace hombre, cuando se cumple lo que dice Pablo, el misterio de la piedad, Dios se hace carne. Lo mismo que dice Juan 1:14, y aquel verbo dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces eso es lo primero. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y alegría, perdón, y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si esto lo conectamos, hermanos, lo conectamos con uno solo de los pasajes que habla de la prueba, en Getsemaní, que la mencionan, ¿no es cierto?, los evangélicos considerados sinópticos, que son como evangelios paralelos. Cuando leemos, ¿no es cierto?, básicamente Mateo, Marcos, Lucas, vemos hechos paralelos, pero cada uno agrega algo que el otro no. Entonces es muy enriquecedor siempre comparar los evangelios sinópticos. Si vamos a hablar de Getsemaní, leamos los que dicen los evangelios sinópticos y vamos a descubrir que hay elementos que uno tiene y otro no. En este caso, Lucas agrega algo muy importante, que la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní se hizo tan intensa que su sudor caía al suelo como gotas de sangre, hermano, clamando al Señor. Sin duda, ¿qué es lo que decía él? Lo que dicen los evangelios. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Bien, entendemos entonces que ahí está padeciendo el hombre, Jesús hombre, porque Jesús no solamente es Dios por sobre todas las cosas, sino que también se hizo 100% hombre. Por eso que nosotros hablamos de Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él está padeciendo realmente. El texto señala que él estaba angustiado hasta la muerte. Es donde el Señor Jesucristo comienza su última recta, por decir así, en este mundo. Directo al juicio injusto, directo a la crucifixión. Y en ese clamor, el Señor le responde. Lo dice solamente Lucas. Dice que desciende un ángel para fortalecerle, para fortalecer a Jesús. Él nunca estuvo ahí vacilando, hermano. Nunca lo debemos interpretar como lo señala y lo sugiere esta obra tremendamente blasfema y transgresora, como lo es Jesucristo superestrella, que hasta se realiza en las iglesias por ahí. Jesucristo no es superestrella. Jesucristo no es digno de admiración. Jesucristo es rey digno de adoración. Nunca te confundas. La gente se pone de pie ante los artistas, ¿no es cierto? Pero nosotros nos caemos de rodillas ante el rey. Él no es digno meramente de admiración. No es un superstar. Qué terrible cómo el hombre ha rebajado a esta persona gloriosa de Jesucristo a un triste rol de artista. Bueno, esa obra transgresora dice que ahí Jesucristo en Getsemaní estaba, pero vacilando. Incluso diciendo, si tú no me respondes, dice la opereta esta, me voy a arrepentir. Y después, por ahí por los años 90, sale esta otra, o 80, no me acuerdo muy bien, sale una película terriblemente blasfema que es cuando Jesús, ¿cierto?, se baja de la cruz. Imagínense ustedes, una película dirigida sin duda por el mismísimo. La misma inspiración satánica, hermano, porque en la cruz está la derrota de Satanás. Entonces, el Señor es fortalecido conforme a su obediencia, a su reverencia. Dice aquí Hebreos capítulo número 7, capítulo 5, verso 7, dice, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor oyó la reverencia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre oyó y envía un ángel para fortalecerle. Y el versículo 8 dice, y aunque era hijo, note usted la expresión aunque era hijo, hijo con H mayúscula, que habla del Hijo de Dios, que habla de la segunda persona de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, no porque lo enseñó un padre de la iglesia. Lo creemos porque la Biblia enseña de que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero no conforman tres dioses. Es algo que, claro, ciertamente es irracional. ¿Cómo entender que una sola persona se ha manifestado en tres personas? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Hijo es Dios. Pero quien murió en la cruz no es el Padre. El que murió en la cruz es el Hijo. Y quien mora en nosotros ahora es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ese es un tema como para abordarlo de manera particular. Pero el concepto que diga acá Hebreos 5:8, y aunque era hijo, está diciendo, y aunque era Dios, eso es lo que está diciendo. Aunque era Dios hecho carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El vaciamiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, es tan profundo el vaciamiento, esto es la kenosis que se llama, que se permite, ¿no es cierto?, esta idea teológica, por decir así, para comprenderla, de esta unión hipostática, la hipóstasis, en donde la deidad de Cristo se reviste de humillación. Nosotros vemos ahí, por ejemplo, en Zacarías 9:9, que es otra de las profecías que se cumplieron cuando Cristo entra en Jerusalén como Mesías príncipe, conforme a la profecía de Daniel también. ¿Cierto? Y dice Zacarías 9:9 que él entra humilde, revestido en humildad. Nosotros vemos la vida, la obra, la persona de Cristo en toda la Escritura. Nos acordábamos también, hermanos, en una referencia directa ahí, cuando el Señor Jehová, ¿no es cierto?, Dios Todopoderoso, le envía a Moisés a construir el tabernáculo, el santuario, porque ahí está, en esa esencia de ese santuario, la palabra Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios con nosotros, es Jesucristo. Y ese tabernáculo, no por un arte coincidente, estaba construido, por ejemplo, de madera de acacia revestida en oro. Cuando nos ponemos a meditar en qué significa esa aleación entre una madera de un árbol, acacia, y revestida en oro, habla de una fusión, ¿no es cierto? De dos situaciones, de dos naturalezas. Es Jesucristo. Es Dios hecho carne. Entonces, aunque era Dios, el Señor aprendió a obedecer. ¿Dónde lo vemos a los 12 años, hermano? Lo dice creo que el Evangelio de Lucas. ¿Dónde? Cuando se les perdió, ¿se acuerda? Se le perdió a María y José, se perdió ahí Jesús. Ellos estaban preocupados, imagínense ustedes, mucha gente había ahí y su niño amado no estaba en ninguna parte. ¿Dónde estaba Jesús? Ahí estaba aprendiendo las escrituras, a los 12 años. Y cuando lo encuentran, se asombran y dice el Señor: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde chiquitito aprende la obediencia, gran ejemplo para nosotros. Dice el texto ahí mismo: él crecía en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Que el Señor nos ayude, dicho de paso, a crecer en gracia, en conocimiento, en sabiduría, delante de Dios, pero también delante de los hombres. Nosotros no podemos ser testimonio a los demás si solamente nos enfrascamos en un asunto religioso y vivimos como el diablo con los vecinos, con los compañeros y con todo el mundo. Dicho muy de paso. Hermanos, aquí aparece el primer texto que también aporta un complemento a esta doctrina de la kenosis o vaciamiento del Mesías. Recordemos que estamos estudiando lo que se comprende como mas no por sí, dice el Señor, mas no por sí. Vaciamiento sin honor, sin aplausos. Podríamos jugar como que no logró lo que él lograba, pero ahora lo entendemos que él venció la cruz. Venció la muerte, el pecado y aquel que tenía el imperio de la muerte, dice la Escritura. Finalmente veamos un poquito, y lo dejamos hasta ahí por el día de hoy, aquí en Daniel, perdón, en Evangelio de Juan, capítulo número 5, capítulo número 5 de Juan, verso 30, que también lo comentamos en otra reunión. En otra reunión estuvimos hablando de esto. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bien, aquí hay otro pasaje complementario, hermano, que nos ayuda a comprender este misterio del vaciamiento del Mesías, porque la vida de Cristo es un completo vaciamiento, un hacerse nada por su pueblo. Perdón. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Esta es la esencia de la autonegación. Nos preguntábamos en esa oportunidad que estuvimos haciendo una exégesis, este versículo 30, ¿Cristo no es Dios que no puede hacer nada por sí mismo? Nosotros sabemos que Cristo es Dios. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, el plenamente Dios. No hay ninguna duda. Hebreos capítulo 5, lo acabamos de leer, dice, y aunque era hijo, aprendió a la obediencia. Lo que pasa es lo mismo, es que él no se aferra al privilegio de ser Dios, como decía Filipenses 2, ¿no es cierto? No estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja. Ahí está la palabra, se vacía. De modo que cuando dice aquí, no puedo hacer nada por mí mismo, está mostrando un sometimiento voluntario a su padre. Él nunca hizo las cosas por voluntad propia. Y esa es la maravilla cuando estudiamos la voluntad. Y dicho de paso, lo invitamos los días jueves, estamos hablando de eso en el estudio romano. Pero nosotros nos recordamos, hermanos, que cuando Cristo inicia su ministerio, hay un sello del cielo. Capítulo 3 de Mateo. El Padre de los cielos dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Es decir, la voluntad de Dios agradable y perfecta, el agrado de Dios, la voluntad preferida de Dios, se cumple en su Hijo. ¿Y por qué? Porque su Hijo se vació, se revistió de humillación para no ser su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo Jesús viniera al mundo para morir por los pecadores, y como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Seguiremos en este apasionante tema, hermano, del vaciamiento de nuestro Mesías, respecto a lo que el profeta Daniel dice ahí en Daniel 9:26, el texto: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Que el Señor bendiga su palabra.